2 Corintios 2, del 5 al 13. Pablo vuelve en este pasaje al incidente que provocó ese dolor y su repentina salida de la ciudad de Corinto. Después una carta dura, como él dice. Y bueno, todo el conflicto que puso en peligro la supervivencia de esta iglesia y su relación, la relación de Pablo con la iglesia. Dice así entonces, 2 Corintios 2, del 5 al 13. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. 2 Corintios, capítulo 2, del 5 al 13. El gran tema de esta porción, yo creo, y de alguna manera toda esta carta apunta a advertirnos a todos nosotros, que los problemas interpersonales, los problemas entre hermanos no resueltos dentro de una iglesia, son más graves de lo que solemos pensar. Son muy peligrosos. Que nosotros tengamos conflictos, que yo tenga un conflicto con alguno de ustedes, solo dos personas dentro de una iglesia, y no lo resolvamos, eso puede causar más daño y más consecuencias de las que solemos pensar nosotros. Y en este pasaje se nos indican al menos tres consecuencias que no imaginamos cuando de alguna manera no resolvemos los conflictos. Las disputas no resueltas en una iglesia afectan a más personas de las que imaginamos. No es solo un asunto entre dos de nosotros. Eso va a trascender nuestra amistad o nuestra relación y va a contaminar a otros, más de lo que imaginamos. En segundo lugar, nos va a decir Pablo que las disputas o los conflictos no resueltos dentro de una iglesia no solo afectan a más personas de las que imaginamos, sino que afectan o le dan una ocasión a Satanás para causar más daño del que imaginamos también. Y en tercer lugar, y finalmente en este pasaje, cuando habla Pablo eso de Troas y la oportunidad para el Evangelio, las disputas no resueltas entre hermanos también terminan afectando la extensión del Evangelio más de lo que imaginamos. Es asombroso cómo a veces algo que comienza de una manera tan sencilla, tan cotidiana, tan natural, y no se resuelve como Dios indica, cómo puede afectar tantos aspectos. Veamos en primer lugar entonces este aspecto de que las disputas no resueltas dentro de una iglesia afectan más personas de las que imaginamos. De ese capítulo 2, verso 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Pablo está siendo muy delicado acá y dentro de este esquema que yo les he explicado recién. Realmente se nos dan muchas lecciones de cómo manejar conflictos, cómo resolver estos conflictos, precisamente porque es tan peligroso no hacerlo. Y una de las formas que vemos acá es que Pablo está tratando de ser muy delicado. Él no quiere meter el dedo en la llaga, como decimos nosotros, otra vez. Y entonces no vuelve a repetir cuál fue el problema. No sabemos nosotros cuál fue el problema que hubo ahí. No lo sabemos. Él dice, si alguno me ha causado tristeza, no menciona quién es que le causó tristeza, ni sabemos qué tristeza le causó, qué es lo que pasó, no sabemos nada. Es que Pablo no quiere ser tan explícito, no hace falta. Él escribe en tono conciliador y para reconciliarse o para sanar una situación así, no hay que volver a repetirla, no hace falta ahondar en los detalles. Sería como echar de nuevo leña al fuego, como decimos nosotros. Y entonces no sabemos. Acá dice, si alguno, ¿quién es? No sabemos. me ha causado tristeza. ¿Tristeza por qué? No sabemos. Y a lo largo de los años, desde la antigüedad, se han coleccionado muchísimas especulaciones tratando de adivinar qué es lo que pasó. En la antigüedad, la mayoría de los comentaristas antiguos creían que se refería a la persona de 1 Corintios 5, ese hombre que estaba con la mujer de su padre, que Pablo había dicho, quitad ese perverso entre vosotros. Porque es la única referencia que tenemos a un problema particular. El problema con esta interpretación, que hoy en día casi que se descarta por completo, la mayoría de los comentaristas modernos dicen, no puede ser, por varios elementos. Primero, parece que es una ofensa personal con Pablo. Si alguno me ha causado tristeza a mí, dice Pablo, parece que es un asunto personal. ¿Sí? Detrás de un asunto personal probablemente había un error teológico, porque sabemos por la carta de 2 Corintios, donde se habla mucho de teología, que los corintios, como ya hemos explicado, no aceptaban lo que hemos llamado una teología de la cruz, que en la vida cristiana es normal sufrir, es lo que Dios espera que nos pase a los cristianos. No es que vayamos siempre, que nos salga todas las cosas bien y que todo el mundo nos aplauda, sino al revés. Y eso a ellos no lo aceptaban muy bien. Ellos estaban avergonzados de Pablo. Pero parece más, no algo tan grande, tan general este asunto, sino algo particular. Parece que se refiere a alguien que lo confrontó a Pablo y desafió su autoridad. Quizás lo insultó frente a otros, quizás lo denigró, lo humilló, pero lo más probable, además de eso, es que haya cuestionado la autoridad de Pablo. Era algo grave, pero algo personal con Pablo. Los que piensan que puede haber sido este hombre de 1 Corintios 5, dicen, bueno, Pablo lo confrontó o pidió por medio de una carta que lo confronten, que lo quiten a ese perverso, que lo saquen, que lo entreguen a Satanás, y este hombre reaccionó, así especulan, reaccionó tomándolo como un asunto personal con Pablo, transformando esto, que era muy grave, en algo personal con Pablo. Pablo, fue tan grave el asunto que Pablo los visitó de nuevo cuando supo lo que estaba pasando, y aparentemente allí fue el conflicto. En la segunda visita que Pablo hace a la iglesia, y esa persona lo confrontó tan fuerte que Pablo dice, vamos atando los cabos acá, salió rápido, no se quedó lo que había pensado, sino que salió para no imponer él su autoridad apostólica, salió, y una vez que salió mandó una carta que está perdida, no la conocemos, que le llama acá la carta dura, la carta severa, que produjo, nos explica eso en el capítulo 7, Pablo, que produjo el arrepentimiento que él quería. Aparentemente entonces en esa segunda visita, de la cual él salió rápidamente, hubo una especie de confrontación personal con Pablo. También sabemos acá por lo que leemos que es una sola persona la que generó este conflicto. Acá lo menciona, si alguno, es algo singular, es una persona, algo personal con Pablo, ¿sí? Pensamos también que no es algo lo suficientemente grave. O sea, es algo que parece insignificante, Pablo acaba a mostrar que es más grave de lo que los corintios pensaron, pero no tan grave como el pecado de incesto que se menciona en 1 Corintios 5, que ni aun los gentiles, dice, hasta los gentiles se escandalizan porque un hombre esté con la mujer de su padre, ¿no? Acá se habla de algo, parece mucho más leve. Pablo dice, yo ya lo he perdonado. No, parece un problema personal, que Pablo dice, hermanos, perdónenle ustedes, yo ya lo perdoné. Si fuera un pecado semejante, que había dicho antes, 1 Corintios 5, que lo entreguen a Satanás, que lo saquen de la iglesia, que quiten ese perverso, ¿cómo ahora Pablo dice, yo ya lo perdoné? Semejante gravedad de las cosas, ¿no? Además, tan pronto, porque entre 1 y 2 Corintios pasa un año de tiempo. No es que acá pasaron un montón de años. Y este problema, se nos dice acá en el verso 5, afectó a toda la comunidad. No solo a Pablo. No me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, dice Pablo, para no exagerar, a todos vosotros. Es un pecado personal que una persona cometió contra Pablo, pero eso trascendió esa relación entre él y Pablo y afectó a toda la iglesia. Y ese es el punto entonces en este pasaje, que pecados personales, si no se resuelven como corresponde, terminan afectando a más de dos personas. Y lo sabemos por experiencia. En todas las iglesias siempre hay conflictos entre nosotros porque somos pecadores, porque no somos lo que nos gustaría ser, ninguno de nosotros. Y cada tanto uno tiene un roce con alguien, un comentario indebido, una actitud, etc. Desde las cosas más pequeñas puede surgir un conflicto, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un problema con el orgullo, por supuesto que sí, con el egoísmo. No amamos al prójimo como a nosotros mismos todo el tiempo, ni a Dios con toda nuestra fuerza y nuestra mente, etc. Y se generan estas cosas. El tema para hacer una linda iglesia, una buena iglesia, una iglesia sana, no es que no haya conflictos entre nosotros. Es imposible. Deberíamos salir del mundo para que sea esa situación utópica. El asunto es resolverlos como Dios manda. Porque si no los resolvemos, eso empieza a contaminar a otros. Empieza a afectar a otros. Bueno, no podemos saber cuál fue ese conflicto. No lo podemos saber. Y de pronto no es necesario saberlo. Acá no se nos dice, y esto es inspirado por el Espíritu Santo. Lo que sí es muy importante es ver cómo Pablo, este conflicto que no conocemos, que sabemos que es algo personal, por todas las indicaciones que dan acá, cómo Pablo habla sobre este asunto y nosotros de alguna manera tomamos los principios generales y los aplicamos a cualquier situación particular que podamos estar pensando, que hayamos vivido, que estemos quizás en este momento reconociendo probablemente que no lo hemos resuelto todavía. Y esto nos motive a decir, bueno, me voy a asegurar, aunque sea, que esto esté todo bien, que no hay problemas. Yo siento algo me hace pensar que esta persona algo le pasa conmigo. Bueno, vamos a hablarlo, vamos a tratar de arreglarlo como dice la Biblia. No sea que esto empiece a causar problemas en otros, que le dé una ocasión a Satanás y hasta termina afectando el alcance de la iglesia para alcanzar a los perdidos, ¿no? Puede pasar. Dice de nuevo, verso 5 de nuevo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, noten esto, por no exagerar, me encanta. Pablo no menciona a la persona, no menciona el conflicto para no volver al asunto y ahondar en eso, para no avivar de nuevo el resentimiento, pero también agrega este paréntesis para no exagerar. Noten que Pablo quiere resolver el problema, no ir para atrás, quiere ir, bueno, ya, vayamos todos para adelante. Pero Pablo quiere hacerle saber a los corintios, ella perdonó a esa persona, pero aparentemente los corintios no, y ese es el punto de este pasaje. Y por eso Pablo les escribe para que de una vez por todas ellos terminen de arreglar este asunto. Y una de las formas de arreglarlo para Pablo, que está acá en modo conciliador, es tratar de matizar todo lo que dice. Por eso dice, para no exagerar, no estoy escribiendo esto para que de nuevo esta persona se sienta horrible, que se sienta culpable por lo que ha hecho, pero la verdad es que no solo a mí me afectó, les afectó a todos ustedes. No quiero exagerar, dice, pero les afectó en cierto modo a todos ustedes, a toda la iglesia les afectó. Y eso es cierto en cada situación de conflicto. La Biblia describe lo que debe ser una iglesia de una manera tan hermosa. Estamos tan interrelacionados unos con otros, que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el resto del cuerpo se duele, dice Pablo, 1 Corintios 12. De alguna u otra manera nos está afectando, aunque nadie de nosotros vaya de un lado al otro llevando el cuento, digamos. De alguna u otra manera nos afecta. De alguna u otra manera nos damos cuenta, lo percibimos. Quizás no a todos, Pablo no quiere exagerar, dice acá a todos vosotros, pero a muchos va a afectar de alguna u otra forma. Dice, para no exagerar, algunas Biblias traducen, literalmente dice, para no ser gravoso. Algunas Biblias no traducen para no exagerar, sino para no ser demasiado severo con él, con esta persona. 2 Corintios 2:5. O para no decirlo con demasiada severidad, dice la Nueva Versión Internacional. Esto es típico de nosotros. Pablo ve una situación que no la podemos identificar con claridad, la confronta abiertamente, la persona confrontada no recibe eso con humildad, sino que se enoja, su orgullo es tocado y retruca, como decimos, responde también de una manera muy fuerte. Y esto empieza, como decimos, a escalar, así se habla cuando se habla de conflictos, el conflicto empieza a escalar y acá ha llegado el punto, después de tiempo, ya está la iglesia involucrada. Y Pablo, esto es tan grave que Pablo va de visita, se tiene que escapar o sale para no Él tomó las decisiones que la iglesia debía haber tomado para hacer crecer en madurez. Manda una carta, que ahora no la tenemos, y vuelve a mandar otra carta, igual manda a Tito. Esto se ha ido agrandando, y así son los conflictos cuando a veces no se resuelven. Personas heridas en su orgullo, como somos todos nosotros, empezamos a sentir mal, a pensar mal de otra persona, empezamos a ver todo lo que hace esa persona que creemos nosotros que nos ha ofendido, empezamos a ver todo lo que hace o dice como algo contra nosotros. Y empezamos a tener idea, enquina, ¿no? Decimos, y empezamos a sentir que, bueno, todo lo hacen contra nuestro. Y empezamos, al poco tiempo, si eso no se resuelve, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, empezamos a juntar a veces gente de nuestro lado. Queremos y vamos tanteando a ver si alguien más ve lo que nosotros vemos. Y cuando queremos acordar, empieza a haber facciones dentro de un grupo. Pablo no toma esto como algo personal, y eso es muy lindo, él es un hombre maduro. Él no quiere salirse con la suya, que esta persona reciba lo que merece, no. Él quiere ahora guiar a toda la iglesia a estar en la misma página, todos juntos, viendo que este hombre se ha arrepentido, que ya le reciban de una vez, ya basta, sanemos esto, cerremos este episodio en la vida de la iglesia, y la forma de cerrarlo es perdonando, ya está. Ya se arrepintió, ya fue confrontado, listo. Dice verso 6, le basta a tal persona, de nuevo, tal persona, ya sabe, ellos saben, esta reprensión hecha por muchos. Se ve que Pablo, así como leemos en 1 Corintios, les anima a hacer algo con ese hombre en pecado, se ve que Pablo en esa carta severa les animó lo mismo, salió rápido. No, él no resolvió este asunto, él no castigó o no disciplinó a este hermano, sino que se fue y les mandó una carta para que ellos lo hagan. Y entonces acá leemos, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. La palabra reprensión no es tan fuerte como castigo, pero tampoco es tan suave como decir, bueno, che, basta, ponete las pilas. Algo pasó allí. Algo se hizo con esa persona para buscar que se arrepienta. Y eso es lo que nosotros llamamos disciplina, que no es un castigo. No se trata de una retribución proporcional al daño que esa persona produjo, sino es un incentivo para que la persona ya se arrepienta, deje de insistir con una actitud pecaminosa. Y Pablo dice, bueno, ya hermano, ya. Ya hicieron correctamente, no pasaron por alto, no hicieron la vista gorda, atendieron como yo les indiqué, pero ahora ya basta. Es suficiente con lo que hicieron con este hermano. Y noten que dice hecha por muchos. Interesante que dice hecha por muchos. La palabra muchos ahí se puede traducir por la mayoría. Lo cual entre líneas implica que no todos estuvieron de acuerdo tampoco en hacer eso. Es muy posible. Por lo que sigue hablando después en la carta, sobre todo a partir del capítulo 10 hasta el final de la carta, sabemos que hay facciones dentro de la iglesia y hay un gran grupo que está en contra de Pablo, instigado por falsos maestros que han venido de afuera. Así que sabemos que no todos reprendieron a esta persona en pecado, no lo hicieron todos. A pesar de que Pablo dice un poquito antes, si ustedes ven el capítulo 2, verso 3, creo que dice, noten al final de todos, al final de este versículo 3, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Esto lo dice así porque está buscando reparar el asunto. Pero si Pablo hubiera confiado que todos estaban en la misma página, no hubiera enviado a Tito, no hubiera enviado esta carta preparando su siguiente viaje, porque él sabía que había divisiones dentro de la iglesia. Lo explica a partir del capítulo 10. Él sabe que no están todos. Él lo sabe. En la misma página, ¿no? No están todos con su corazón con Pablo. Él lo sabe. Pero está tratando otra vez de arreglar el asunto. Él es como un padre que está queriendo, por supuesto, que quiera a sus hijos, y cuando los hijos hacen algo incorrecto los castiga, los corrige, pero pronto ya quiere sanar eso y quiere que no solo que sus hijos estén bien con él, sino entre ellos, por amor. Eso es lo que buscaba Pablo, entendiendo lo que significa que en una iglesia estemos unidos, estemos todos bien unos con otros. Pablo no está queriendo vindicarse él mismo, para nada. Y eso es un ejemplo para todos nosotros. Él no tiene deseos de abrumar a sus oponentes. En aquella cultura romana y en la griega también era casi un mandato que si una persona te humillaba a vos, te desafiaba a vos, vos tenías que destruirlo, lo tenías que aplastar. Si querías mostrar tu valor como hombre, tenías que aplastarlo. Pablo no está tomando ese concepto de la cultura, al contrario. Él quiere ser, y cada pastor debe ser, conciliador. Él lleva el mensaje de la reconciliación, dice justamente en esta carta, en el capítulo 5. Él quiere mostrar en vivo y en directo, en la práctica, lo que es el Evangelio. El Evangelio se nos ha explicado y consiste en que Dios concede perdón a pecadores como nosotros. Y ya, es cuestión de una persona guiarla al arrepentimiento y suficiente. Después tenemos que abrazarle lo antes que podamos para que eso no genere tantas dificultades y tanto peligro en una iglesia. No es una situación, no sé si oyeron la frase ganar-ganar o ganar-perder. No es que Pablo quiere ganar y que el otro pierda. Él quiere que, si podemos transformarlo en una fórmula así, ganar-ganar o ganar-perder, Pablo quiere que todos en Corintio ganen y Satanás pierda. No que uno gane y otro pierda. No, y eso va a hablar en la siguiente sección. ¿Sí? Entonces, los conflictos interpersonales no resueltos terminan afectando a más personas de los que nosotros pensamos. Y aquí lo menciona Pablo. Y cuando en ese conflicto se introduce el factor perdón, cualquier situación que era ganar-perder o perder-ganar se transforma en ganar-ganar. Y a eso apunta Pablo en esta porción. Y entonces, versículo 7 en adelante, nos muestran ahora, y al final recién revela este tema de Satanás, que las relaciones interpersonales, los conflictos interpersonales no resueltos, también dan una ocasión a Satanás a causar más daño del que imaginamos. Dice el versículo 7, así que al contrario, venía hablando de la reprensión, al contrario, ya está la reprensión, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hagamos un gran paréntesis acá, que es, para mí es el centro de este pasaje, enmarcado por estos efectos colaterales de conflictos no resueltos. El centro de esta porción es, bueno, ¿cómo se arregla entonces Pablo un conflicto? ¿Cómo se resuelve un conflicto? Si causa tanto daño, como nos estás explicando, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, en primer lugar, confrontándolo, cosa que ya habían hecho los corintios, reprendiendo a una persona que está pecando contra otro. Allá en Tesalonicenses se habla que todos nosotros, todos los creyentes, somos llamados a amonestarnos unos a otros. Eso es muy delicado, pero es necesario. Imagínense si será delicado en una iglesia como era la de Corinto, donde hay gente de clase alta y gente de clase baja. Imagínense una persona creyente de clase baja que confronta a un creyente de clase alta, imagínense. Genera cosas, somos pecadores todavía, aunque el Señor nos ha perdonado. No es tan fácil confrontarnos unos a otros. No es que enseguida decimos, muchas gracias por tomarte el tiempo, por arriesgarte, qué lindo que me digas esto. La verdad, te felicito, admiro cómo te animaste, qué valor que tenés, sabiendo que yo a lo mejor respondo mal. No somos así. No somos. Nuestros hijos se enojan con nosotros. Vos te enojaste con tus padres. Yo me enojé con mis padres. Y a veces me iba a la cama y decía, oh, ojalá me pase algo. Así van a ver. Y todo ese orgullo tonto. Cosas que uno piensa a veces. Vos decís, qué barbaridad. Cómo yo pensaba, tenía ganas que me pase algo, un accidente o algo, para que mis padres sintieran lástima y dijeran, no, pobre, mirá qué macana lo que hicimos. Cosa absurda, pero así es nuestro corazón. Es tremendo. ¿Cómo se atreve a decirme? ¿Y qué sabe este? ¿Y quién se cree que es? Y todas esas cosas empiezan a surgir en nuestro corazón. Entonces, por supuesto, el primer paso siempre es confrontar a alguien, pero no para destruirlo, sino buscando su arrepentimiento. Que el Señor obre y le haga ver, le traiga convicción de pecado y se arrepienta. Pero una vez que existe ese arrepentimiento, y acá ya existió, lo sabemos por el capítulo 7, dice acá perdonarle, consolarle, y después confirmar el amor para con él. Precioso. Más bien debéis, dice al principio, Así que al contrario, vosotros más bien debéis, y estamos remarcando en varios sermones de los pasajes anteriores, que Pablo no estaba queriendo imponer él su autoridad apostólica. Y acá dice más bien debéis. Yo pienso que está mejor traducido como la Biblia de las Américas, deberíais, deberíais. Es muy suave. Y sobre todo, noten ustedes el verso 8 cuando dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo no está dando una orden, imponiendo una línea para seguir, sino les está tratando de enseñar principios de cómo resolver problemas. Ustedes ya lo confrontaron. Buenísimo, lo felicito, no hicieron la vista gorda, no pasaron por alto, no fueron tolerantes, está muy bien, pero ahora se pueden estar yendo hacia el otro extremo. Así que ya les ruego, por favor, paren con todo esto, abracen a esta persona, consuélenla, perdónenla, confírmenla en el amor, lo necesita. La iglesia necesita que eso se sane ya. Aquí hay tres conceptos fundamentales, ¿no? Perdonar, consolar y después confirmar en el amor. Impresionante, tremendo, muy enfático. Y es, en definitiva, lo que significa vivir el Evangelio entre nosotros, que habla del perdón. C.S. Lewis dijo, todos estamos de acuerdo en que el perdón es una idea hermosa hasta que tengamos que practicarlo. Ahí ya nos cuesta muchísimo. Si tu hermano peca contra ti, dice Jesús, Lucas 17, 3 y 4, repréndele. Ese es el primer paso, repréndele. Y si se arrepiente, dice Jesús, perdónalo. Si él peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces vuelve a ti y te dice, me arrepiento, perdónalo. Eso es muy lindo, pero es difícil de practicar. Muy difícil. Pero es lo que debemos hacer. Es lo que el Señor nos enseña. Escuche esto. El verdadero perdón no excusa el pecado ni ignora lo que sucedió. Significa que todavía te relacionas con esa persona a pesar de lo que sucedió, pero también a la luz de lo que sucedió. Perdonar no es ignorar lo que ha pasado. No. Es no pasarle la cuenta a la persona de lo que te ha hecho, sino decir, bueno, ya, romper, digamos así, la factura, decir, ya, yo asumo este costo. Yo asumo el dolor, la tristeza que me causaste. Yo no quiero que vos sientas la misma tristeza que sentí yo. Te perdono. Eso es perdonar. A la luz de lo que sucedió, sabiendo lo que sucedió y probablemente recordando el resto de tu vida lo que sucedió, pero no echándoselo en cara ni a esa persona para humillarla, ni hablándolo a otras personas para rebajarla, ni en tu corazón rumiando eso de nuevo para amargarte contra esa persona. Ya, dejarlo ahí, ya está. Ya fue. El perdón, solo para aclarar, un perdón de este tipo no requiere que la iglesia reincorpore a esa persona a una situación de liderazgo, a una condición de liderazgo, si era el caso, pero sí a la comunión en la iglesia. ¿Sí? Hay a veces es importante distinguir esto. Hay personas que andan hoy por todos lados diciendo que si vamos a ser verdaderamente cristianos y si un pastor, por ejemplo, cometió un pecado sexual, tenemos que perdonarlo. ¿Quiénes somos nosotros para...? Y al poco tiempo ya está de nuevo en el púlpito esa persona. Creemos que eso no es lo que la Biblia enseña. El pastor, las personas que están al frente deben ser irreprensibles. Pero eso es una cosa y otra cosa es excluirlo de la comunión. No. Si la persona se arrepintió, tenemos que recibirle, tenemos que perdonarle, tenemos que consolarle y tenemos que confirmarle nuestro amor para con él o con ella, sea el caso. ¿Sí? En segundo lugar dice consolar al ofensor arrepentido. La palabra consolar se usa de muchas formas en todo el Nuevo Testamento. La idea es tratarlo con bondad, con benevolencia, apoyarlo, alentarlo, sostenerlo. ¿Sí? Pablo habla de esta palabra a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12, dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos, esto es muy lindo, como un complemento, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Los instábamos, como diciendo, vamos, vamos, ya, ya está, listo. Vamos, consolarle, vamos para adelante. Aferrate a Cristo, ya está. No te tortures, ya te perdonamos, ya está. No es solo perdonar, dice acá, sino consolar, animar a la persona, a seguir adelante. A veces, sabemos todos nosotros, como pecadores que somos, a veces uno se tortura y se tortura y se tortura, y ya te perdonaron los demás, y vos seguís insistiendo que sos una basura, que no sos digno, y ya ni querés vos. Te dejan volver a la iglesia, pero vos no querés volver, porque te da hasta vergüenza, decís, no, ¿qué voy a ir yo con lo que hice? Y por eso, además de perdonar, es consolarlo, dale, animarlo, instalo a que ande en los caminos de Dios, como dice acá. Que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dale, somos todos pecadores, che. Para eso murió Cristo. Te queremos mucho. Noten, porque está considerando el cuadro este de una persona consumida con tristeza. Está dolida esta persona, ya se dio cuenta, Dios ya le mostró que no estuvo bien lo que hizo. Y ya se quebrantó y se arrepintió. Bueno, ahora abracémosle, dice Pablo. Ya está. Tenemos que cerrar esto. Y lo cerramos así. No está hablando acá de animar a alguien en su pecado. La condición es que se haya arrepentido. Si la persona no se arrepintió, esto es contraproducente. ¿Qué le voy a alentar? ¿Alentar a qué? ¿A que siga pecando? No. Claro que no. Pero tenemos que saber trazar esa línea. Ninguno está proponiendo acá que seamos complacientes con alguien que está viviendo en pecado y dice, bueno, te queremos igual, no pasa nada, nosotros te amamos a pesar, hagas lo que hagas, te amamos igual. No, no es así lo que la Biblia dice. Eso sería engañar a la persona y dañarla. Se tiene que arrepentir. El camino de los transgresores es duro. No te va a ir bien si seguís pecando. Y le rogás con amor, con espíritu de mansedumbre, lo confrontás, dice Gálatas 6.1. Pero una vez que se arrepiente, tenemos que ser rápidos para decir, bueno, ya. Qué bendición, te queremos, volvé, dale, no. La persona, como que tenemos esa tendencia a agregar ese penitencia a nuestro arrepentimiento y queremos demostrar, eso es orgullo puro, que vamos a compensar todo el daño que hicimos y nos empezamos como a castigar y decimos, no, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a volver. Como que tenés que pagar, como irte caminando a una peregrinación, más o menos. O arrodillarte sobre grano de maíz, querés compensar todo lo que hiciste. Eso no es el Evangelio. Ya está. ¿Le pediste perdón a Dios? Sí. ¿Te arrepentiste de verdad? Sí. Bueno, listo. ¿Ya le pediste perdón a la persona que lastimaste? Sí. Ya está. ¿Qué más querés hacer? ¿O no confías en la suficiencia de lo que hizo Cristo en la cruz? Olvídate. Y en tercer lugar dice, os ruego que confirméis el amor para con él. Hermoso. La persona necesita, otra vez, acá el diablo, y ahora viene para el tema del diablo, el diablo está, de una manera que nosotros no imaginamos, está ahí tratando de comerle la cabeza, de hacerle pensar cosas equivocadas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hiciste? Ya no te va a perdonar nadie. ¡Qué vergüenza! No vayas más a esa iglesia. ¿Qué van a decir los demás? Vos contaminás todo donde estás, vos contaminás todo. Y está el diablo haciéndole sentir una basura. Si pudiera el diablo, haría que, como Judas, que se suicide. Por supuesto, el diablo no tiene un poder ilimitado. Dios nos defiende. Pero esa persona necesita que nosotros le perdonemos, le consolemos y le amemos, le mostremos. No es solo amarle y decir, bueno, te amo, sino confirmar el amor es como, necesitamos como subrayar que le amamos. Con expresiones públicas de esa confianza que está restaurada por esa reconciliación, etc. Dice en Colosenses 3, del 12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, en otra iglesia, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y acá, entre líneas de todas estas frases, se asume que hay pecado cometido unos contra otros. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia unos con otros, de benignidad unos con otros, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y agrega. Y sobre todas estas cosas, toda esa lista, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es como el bálsamo, el ungüento que se pone en esa herida que todavía está abierta, a pesar de que ya se ha perdonado a la persona, necesitamos todo el tiempo como poner esa cremita para las cicatrices, para que sane más. Amor, amor, amor. Le confirmamos el amor a la persona. Ya fue suficiente, ya se castigó demasiado. Le reprendimos porque era necesario, porque no hacerlo también da lugar al diablo, pero ahora esa persona, con su tristeza, ese darse cuenta, la tristeza genuina que produce arrepentimiento, si no se controla bien, se transforma en esa tristeza del mundo, dicen 2 Corintios 7, que solo produce esa tristeza y tristeza y tristeza sin fin y sin sentido, remordimiento. Dice acá, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Demasiada tristeza, ¿eh? Imaginen. La palabra consumido literalmente es ahogado de demasiada tristeza. Y creo que todos sabemos un poco de esto. Algunos más, otros menos. Creo que sabemos lo que es estar ahogándonos en tristeza. Nuestros pensamientos se nos vuelven hasta obsesivos, ¿no? Si pudiéramos, nos castigaríamos. Y eso no debería suceder entre nosotros, que conocemos al Señor, que murió por nuestros pecados. Y nosotros hundiéndonos en nuestro dolor por causa de nuestro pecado. Solo leo un salmo que es muy gráfico, o sea, dos versículos de un salmo que es muy gráfico de cómo el salmista habla de cómo se está hundiendo en tristeza. Porque es la expresión aquí. Dice el Salmo 69, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, Señor. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Y sigue el Salmo 69. Dolor, tristeza. Pablo dice, no debería ya, que no sea ahogado en tanta tristeza. Si entendemos el Evangelio, por supuesto, los cristianos, la vida de un cristiano es una de constante arrepentimiento porque seguimos siendo pecadores. Pero si aparte de entender lo que la Biblia dice de cómo somos nosotros, pecadores por naturaleza, inclinados a hacer el mal, enfermizamente, también tenemos que entender que el Evangelio nos garantiza que todos esos pecados han sido perdonados. El Señor es nuestro Salvador, ya nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces, a pesar de ese dolor que nos produce el pecado, el saber el Evangelio nos debe producir gozo. La certeza que triunfamos al final. Que un creyente esté consumido de demasiada tristeza es destructivo para su alma. Y es como abrir una puerta enorme para que Satanás te tome ventaja y te trate de destruir. Si pudiera, lo haría. Por eso, antes de seguir en el siguiente pasaje, pensemos un poquito en qué difícil que es en una iglesia ejercitar la disciplina como Dios manda. O nos vamos para un extremo o nos vamos para el otro. Un extremo sería todo vale, no pasa nada, somos todos pecadores, ¿quién soy yo para juzgarte? No, dale, si podés, casate, no sigas en adulterio, si podés, resolvé esto, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Si no podés, bueno, te queremos igual, no pasa nada, seguí pecando, después de todo, somos pecadores todos. Eso es un extremo. Y eso, si pensamos en el pasaje de 1 Corintios 5, donde estaba este hombre cometiendo un pecado escandaloso, que ni aun entre los gentiles. Pablo dice, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, etc. Pablo está diciendo, hermanos, saquen a esa persona de la iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Esa vida licenciosa dentro de la iglesia pronto se va a contagiar. Porque otros van a decir, mirá vos, mirá cómo está pecando. Nadie dice, los líderes no dicen nada. Mirá, está ahí al frente, está con el pianito acá, hace como si nada, y el hombre sabemos que está haciendo cualquier cosa, por ejemplo. La gente enseguida empieza a ver y entonces dice, ah, pero qué tonto. Capaz que yo entendí mal el Evangelio. Claro, si podemos pecar igual, si Dios Señor nos perdonó. Y se empieza a contagiar eso. Y eso el diablo, se hace un picnic en una iglesia así el diablo. Por eso Pablo dice, sáquenlo y entréguenlo a Satanás. ¿Por qué? Porque se supone que Satanás está en el mundo, no en la iglesia. Sáquenlo de la iglesia y que Satanás le destruya su carne, sus deseos pecaminosos, que se dé rienda suelta ahí, que se autodestruya, viviendo donde está Satanás, que es en el mundo. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Pero también dice que nosotros somos de Dios, hemos nacido de Dios, y el maligno no nos toca. Se supone que dentro de la iglesia esas cosas no están, no deben de estar. Ese es un extremo, por eso la Biblia se nos manda en la Biblia a ejercitar la disciplina bíblica, pero siempre con amor, no para destruir a alguien. Destruir en el mundo se destruye una persona. Si, eventualmente, si alguien es excomulgado, y esa es la idea, es quitar el perverso o entregarlo a Satanás. Si alguien es excomulgado, la idea es que estemos todo el tiempo chequeando a ver si la persona se arrepintió para introducirle lo antes posible a la comunión otra vez. Hoy en día, bueno, hay muchas iglesias en cada ciudad. Por lo general, una persona es excomulgada y enseguida encuentra otra iglesia donde nadie le pregunta nada, nadie chequea nada y sigue su vida como si nada. Bueno, en la antigüedad, por lo general, había una sola iglesia en cada ciudad. Y no era fácil de una ciudad a otra. Así que imagínense lo que sería. Y ni había, por supuesto, internet, nada, que vos veas un pastor, escuches un sermón, nada. Salías de la iglesia y quedabas a la intemperie, desnudo a la intemperie. Y el otro extremo es exactamente el opuesto. Es decir, bueno, acá somos santidad al Señor, ¿no? Acá somos puros y santos y si no caminan como corresponde, tómenselas. Acá no hay lugar para ustedes. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de iglesia es esa? No, muy delicado. Ni ser demasiado laxos, ni creernos más santos que el Señor. Como dice MacArthur a veces, le han preguntado muchas veces a MacArthur si él sabe si hay ilegales dentro de la iglesia. Y él dice, debe haber, yo qué sé. Seguramente habrá. Pero nosotros no investigamos eso. Nos hemos puesto de acuerdo con todos los ancianos que no puede ser que sea más difícil ser miembro de esta iglesia que entrar al cielo. Interesante frase. No puede ser que sea más difícil estar dentro de la iglesia que entrar al cielo. No puede ser eso. Y en el cielo entran pecadores, perdonados por gracia. Y en una iglesia, verdadera iglesia, tenemos que tener esa actitud de decir, bueno, el pecado sí importa. Claro que importa. Y tenemos que, con la ayuda del Señor, manejarlo bíblicamente, protegiendo, no haciendo un chusmerío, no extendiendo necesariamente para que todo el mundo sepa lo que pasó. Por eso tenemos un gobierno de ancianos. Se resuelven las cosas en privado, se atiende, se confronta, se disciplina en privado, en lo posible, protegiendo la reputación de todos nosotros. Pero sí se hace algo. Y en cuanto a la persona reacciona, como en la Biblia se nos dice, arrepintiéndose, le tenemos que abrazar, perdonar, consolar y confirmar el amor. Eso es lo que dice aquí. Verso 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo les escribió antes para que disciplinen a la persona. Y él dice, para este fin os escribí, ¿cuál es el fin? Que lo perdonen, que ya. Lo perdonen, lo consuelen, lo confirmen en el amor para que no sea consumido demasiada tristeza. Primero les escribí para que lo disciplinen, ahora les escribo para que ya lo perdonen. Dice, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Es muy interesante esto. Dice que Pablo les escribe para tener la prueba. En el original literalmente dice, para conocer la prueba vuestra. Para conocer la prueba vuestra. La palabra prueba es la misma palabra que carácter. A mí me parece que entra mejor acá decir, para esto os escribí, para conocer vuestro carácter, si sois obedientes en todo. Y estaba refiriéndose a lo que es el carácter de un cristiano, un verdadero cristiano. Termina la carta, 2 Corintios 13:5, y dice, examinaos a vosotros mismos y probaos para ver si estáis en la fe. En toda esta carta, de alguna manera Pablo va dando indicaciones de lo que es el verdadero carácter de un cristiano. Y termina diciendo, examínense ustedes, a ver si son de verdad cristianos. Y acá dice, si sois obedientes en todo, un verdadero cristiano, el carácter de un genuino cristiano, es obediente en todo. En este contexto es cuando hay que disciplinar, disciplina, cuando hay que perdonar, perdona. A la misma persona. Cuando la persona es no se arrepiente, se le confronta. Cuando se arrepiente, se le abraza y se olvida todo ya. Y ya no se le echa en cara a la misma persona. Y eso muestra un genuino cristiano. Eso muestra que somos verdaderamente del Señor. Que no guardamos rencor, que decimos, pero después lo que me hizo, de nuevo va a estar acá con nosotros. No, me voy, si viene él, me voy yo. No, ¿dónde está tu cristianismo? Abrazalo, ya está, ya fue. Dios lo perdonó, vos no lo vas a perdonar. Por eso creo que dice acá esto. Y en esta carta hay varias pruebas del verdadero carácter de un cristiano. Bueno, por supuesto esto que decimos, es que a una persona malhechor se le confronta, pero después también se le abraza. Que un verdadero cristiano también puede sufrir con gozo las pruebas de su fe, el sufrimiento. Eso también lo vemos aquí, capítulo 8, verso 2. Que un verdadero cristiano demuestra amor y responde con generosidad a los necesitados, vemos en el capítulo 8 y 9, etc. En otras cartas se habla también de los verdaderos cristianos, a los filipenses, habla que los verdaderos cristianos disciernen la verdad. Y también hay pruebas negativas de lo que no es un verdadero cristiano. En 1 Corintios habla de personas que generan facciones, que tienen un estándar mundano, etc. Pero, volviendo a nuestro punto, de alguna manera demuestra nuestro carácter como creyentes esa capacidad de volver a confirmar el amor a alguien que ya ha pecado y se ha arrepentido. Y ni hablar como iglesia, ¿no? Nuestra iglesia como tal, nuestra comunidad de fe, da un testimonio de que somos genuinamente cristianos en la manera en que manejamos nuestras miserias internas, digamos, confrontándolas, pero perdonándolas en cuanto la persona muestra que ha respondido como Dios manda. Verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Cuando dice si algo he perdonado, creo que yo que Pablo no quiere alardear, no quiere hacerse el campeón de la fe, como Pedro, ¿no? Cuando le preguntaba a Cristo, él no está queriendo, como decimos en Argentina, cancherear, ¿no? Dice, yo ya lo perdoné, ustedes no pueden perdonarlo, yo ya lo perdoné. No, no es eso. Pablo está diciendo, bueno, ya hermano, yo ya lo perdoné. Yo les mandé indicaciones, instrucciones para que lo reprendan. Yo ya sé que se arrepintió, ya lo perdoné. Bueno, ahora perdónenlo ustedes. Yo ya lo perdoné, dice acá, por vosotros, en la presencia de Cristo. Literalmente dice, cuando acá dice en la presencia de Cristo, literalmente dice en el rostro de Cristo. En el rostro de Cristo. Y presumiblemente lo que mejor encaja, más allá de las distintas opiniones acá, lo que mejor encaja es que Pablo hace lo que hace pensando cómo lo vería Cristo eso. ¿Cómo lo vería Cristo? El mismo Cristo que contó la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo, que nos enseña que el Padre está esperándole para abrazar y cubrirlo de besos y llenarlo de besos. Y eso le agrada al Señor. Y el mismo Cristo que nos enseña también esa parábola, la actitud del hermano mayor, que es reprensible. ¿Quién se cree ese hombre que es? Nosotros actuaríamos como el hijo mayor, o el hermano mayor de este muchacho, el hijo pródigo, si no hacemos lo que Pablo está diciendo acá. A la luz de Cristo, en el rostro de Cristo. ¿Qué pensará Cristo en la manera que nosotros manejamos las cosas? ¿Le agradará que pasemos por alto y hagamos la vista gorda a los pecados nuestros? No. ¿Y le agradará que seamos tan inflexibles que no podemos perdonar? No, es obvio que no. Claro que no. Y entonces les estimula a ellos, perdónenlo ya, de una vez. Perdónenlo. Verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nos cerramos a esta forma de resolver un problema, lo que estamos abriendo es una puerta para que Satanás gane ventaja, nos engañe, es la idea. Nos burle. La palabra obtener ventaja es burlar, engañar. También puede significar robar. Y puede ser que se refiera a robarse a esa persona, que está consumida tanta tristeza que ya se siente indigno de entrar a esta iglesia, de ir al cielo y de ya profesar el cristianismo. Yo le fallé al Señor, le fallé a esta gente y ya. No sirvo para nada. El diablo ganando ventaja. Dice, no ignoramos sus maquinaciones. El diablo está todo el tiempo, según vemos en la Biblia, juntando todos los pedacitos que habla del diablo, tratando de engañarnos, de confundirnos, de hacernos caer, de hacernos tropezar. Si él pudiera, nos llevaría a todos nosotros al mismo infierno. El diablo anda como un león rugiente, dice Pedro, buscando a quien devorar. Dice acá misma, en esta misma carta, se disfraza como ángel de luz. Más adelante dice. Todo el tiempo se nos muestra en la Biblia el diablo procurando engañarnos, devorarnos. Cuando Pedro le dice a Jesús que ninguna cosa así te acontezca, Pedro con toda la buena intención del mundo quiere que Jesús no vaya a la cruz. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No somos conscientes nosotros. Es algo, por eso subrayo mucho en la forma que redacto la frase, los conflictos no resueltos entre nosotros producen más problemas de los que imaginamos. Afectan a otros más de lo que imaginamos, le dan una ocasión al diablo más de lo que imaginamos y después termina hablando sobre la extensión del Evangelio afectándola más de lo que imaginamos. No somos capaces de ver con claridad todas las artimañas del diablo. Los dardos de fuego del maligno, dice allá en Efesios. Las acechanzas del diablo. Y etcétera, usa todo tipo de expresiones la Biblia como para hacernos pensar, por eso dice, sed sobrios y velad. Es como si abrí bien los ojos, dice Pedro. Traten de imaginar o de ver, tampoco sobredimensionar las cosas, pero traten de pensar, no seamos tan inocentes. Si esta es una iglesia bíblica y lo es, si estamos tratando de hacer la obra de Dios y lo hacemos, es obvio que Satanás va a tratar de hacernos tropezar. Y lo va a hacer de las mil y una formas posibles. Y sabiendo Satanás, porque lo sabe, que todos estamos tan interrelacionados, él sabe que si te hace caer a vos en un pecado, nos va a afectar a todos. Nos va a desanimar, y va, de pronto ese fueguito, si no lo manejamos bien, nos termina prendiendo fuego todo. Y lo sabe, y un día con vos, un día conmigo, etc. Con mis hijos, nuestros hijos que todavía no son cristianos, y la mayoría no lo son, porque lleva un tiempo de crecimiento, ¿no? La mayoría de los niños que están acá atrás todavía no son hijos de Dios. Por supuesto, Dios sabe cómo protegernos. Pero el diablo, si pudiera, usaría a nuestros hijos, todavía no creyentes, para destruirnos a nosotros. Porque él dice que en Efesios 2, que el mismo diablo, el príncipe de la potestad del aire, opera en los hijos de desobediencia. Acá entre nosotros puede ser que no todos seamos cristianos. Que estés todavía buscando y tratando de entender y estés en ese camino, y si todavía no te has convertido, el diablo opera en tu corazón. Y bien le gustaría a él usarte a vos para causar discordia entre nosotros, claro que sí. Y entre los creyentes también. Pedro le dice a Jesús, y no era un creyente Pedro. Después niega a Jesús tres veces, etc. Y acá se nos dice que una de las maneras de darle lugar al diablo es no perdonar de todo corazón. Porque esa persona consumida en tristeza empieza a pensar cosas que no son de Dios. Empiezas a interpretar toda la realidad de una manera errada. Y eso el diablo está operando en eso. Y por eso dice, hermano, ya abrácenlo cuanto antes. Porque este hermano ya empezó a pensar cualquier cosa. Así somos los seres humanos. Y aún siendo un creyente, no estamos diciendo que no eres un creyente, al contrario. Por eso Pablo se preocupa. Aún un creyente puede empezar en ese manera errada de pensar y ser engañado, engatusado, ¿sí? Y finalmente, entonces, versículos 12 y 13, las disputas no resueltas en una iglesia afectan la extensión del Evangelio, más de lo que podemos imaginar. Noten, y brevemente acá, pero noten, dice Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bueno, esto, de nuevo, hay que entender el contexto. Pero Pablo estaba en Troas esperando que llegara Tito. Troas está en Asia Menor, donde hoy es Turquía. Corinto está en Acaya, donde hoy es Grecia. Tito se tenía que tomar un barco para llegar hasta Troas. Pero los barcos solo navegaban hasta fines del otoño. Después ya no. Y Tito no llegó. Y Pablo dice, yo no puedo estar acá tres meses más esperándolo, porque Pablo lo había enviado a Tito a la ciudad de Corinto con esa carta severa para arreglar este problema. Y Tito no volvía, y Pablo no sabía qué estaba pasando en esta iglesia, si se habían arrepentido o no. Es una persona, porque ese era el todo el tema, de una persona, que si lo habían reprendido, se había arrepentido. Y Pablo está en la ciudad de Troas esperando a Tito, y Tito no llega, y ya sabe que no va a llegar por 3 meses. Entonces, en vez de quedarse en Troas, cruza a donde es Macedonia, en el norte de Grecia, cruza a Macedonia y ya no predica el Evangelio en Troas, porque ya sabía que Tito no iba a ir por mar, sino que ahora tenía que llegar por tierra, dando toda la vuelta. De Corinto a Troas había 400 kilómetros por mar. De Corinto a Macedonia había 3.000 kilómetros por tierra. Claro, en ese momento no había manera de mandarse mensajes rápido, pero Pablo cambia todo el plan porque quiere saber si la iglesia de Corinto está bien. Si esta persona que un día pecó contra él, si se arrepintió, no por él, sino por el bien de la iglesia que ya había afectado a otros. Y es asombroso. Estos dos versículos cumplen muchas funciones acá. En primer lugar, explican por qué Pablo cambió sus planes, cosa que ellos también usaban para criticar a Pablo, que no hacía bien sus planes, que no estaba guiado por el Espíritu Santo. Sirve para eso, sirve para todo lo que sigue en la carta. Después retoman el capítulo 7, la venida de Tito, etc. Pero en este contexto acá particular, sirve también para hacerles saber a los corintios que por causa de ese pecado personal no resuelto, Pablo tuvo una oportunidad para predicar el Evangelio y no la usó. Troas era una gran ciudad. Éfeso era la ciudad más grande de toda Asia Menor, era una colonia romana. Tenía, no recuerdo ahora, pero me parece 3 millones de personas vivían en Éfeso. Y Troas era la segunda ciudad más grande. Y Pablo siempre quiso predicar en esas ciudades grandes. Troas también era una colonia militar romana. Y se le dio una oportunidad, dice, se abrió puerta cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Tiene una oportunidad enorme de fundar una iglesia ahí. Me preferí ir, porque primero quería resolver este problema, que no estaba resuelto. Impresionante, pensá. Por eso son cosas que no imaginamos a veces. ¿Cómo afecta? Y todos sabemos, los que somos pastores sabemos y hablamos con otros pastores, cómo a veces los problemas internos en una iglesia terminan como agotando a un hombre de Dios, drenando toda su energía, toda su capacidad mental, distrayéndolo de las cosas, al punto de considerar renunciar y ya dedicarse a otra cosa. Y eso afecta la predicación del Evangelio. Tremendo. Tremendo. Bueno, esto es similar a todas las iglesias. Lo que pasó acá, Pablo, no es algo excepcional. ¿Sí? Nosotros deberíamos pensar y identificarnos con esto. Pensando en la iglesia y también en nuestras relaciones personales, interpersonales. ¿Sí? Tenemos que aprender, como cristianos que somos, a resolver los problemas, a no dejar que crezcan, comprendiendo que un pequeño problema que se inició con, a veces decimos, con una tontería, pasa en un matrimonio, a veces una discusión, después de un tiempo uno dice, ¿cómo empezó todo esto? No sé, no me acuerdo. No, yo tampoco. Seguro que era una tontería, pero creció y creció, y nos dijimos cosas, y fue escalando el conflicto, al punto que estamos pensando en divorciarnos. Una locura. Los corintios minimizaron todo esto. Y hasta nosotros, cuando leemos 2 Corintios, nos puede causar una sorpresa. Dice cosas tan lindas en el capítulo 3, capítulo 2, lo que termina. Porque ahora, a partir de acá, cambia de tema. Por eso habíamos empezado a partir del verso siguiente, hace unos años. Habla del nuevo pacto y del ministerio, y de la vida eterna, de este cuerpo que se va gastando, pero el otro cada vez tiene un eterno peso de gloria y todo, cosas hermosas, hermosas. Vos decís, wow, Pablo, qué hermoso. Y habla del ministerio de la reconciliación, del Evangelio. Y en el capítulo 7, Pablo vuelve a este problema. Y uno dice, pará, Pablo, ya está. ¿Tanto te importa este problema? Y sí, claro que me importa. Y así, por eso escribe tanto sobre esto. Porque nosotros tendemos a minimizar estas cosas. Pero tenemos que pensar que los conflictos no resueltos son más importantes de lo que pensamos. Y causa más problemas de lo que nos imaginamos. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicar esto en nuestras vidas, a asegurarnos al menos de que estamos en paz con todos los hombres, con todas las personas, que hemos atado todos esos cabos sueltos en nuestra vida, familiares, de amistades, especialmente en el seno de la congregación, entre hermanos. Señor, a lo mejor pasó tiempo, como dice allá en Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y se puso el sol, no una, sino cientos de veces, y no hemos resuelto. Y el diablo ya tiene una oficina en nuestro corazón, Señor. Y pensamos mal, y rumiamos hasta a veces casi con una venganza en nuestro corazón, Señor. Y estamos peleados, y no te honramos a ti, Señor. A los ojos tuyos, eso es algo triste. Y dañamos a otros. Y damos lugar al diablo y afectamos el Evangelio, Señor. Por favor, ayúdanos, ahora participando de los símbolos. Ayúdanos mientras meditamos en la cruz y el perdón que tú pagaste allí a un precio tan alto. A disponernos a salir de aquí a perdonar, a consolar, a confirmar el amor de personas que nos han dañado y se han arrepentido, pero nosotros, a pesar de que dijimos que les habíamos perdonado, no estamos sanos en esa relación, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Y ayuda a alguno de los que escucha esto, que todavía no se ha reconciliado contigo, que todavía no ha entendido el significado de la cruz, a que se postre ante ti, Señor. Humildemente, humillado, quebrantado por la realidad de su pecado, se postre para que tú le perdones, Señor. Y te ruegue perdón y comprenda que lo que hiciste en la cruz es suficiente y que tú resucitaste al tercer día y hoy ofreces. Hoy llamas a todos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Señor. Por favor, obra salvación en los que la necesitan todavía, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.